Bueno, pues nos vamos ya con la blogosfera. Esta semana cambiada de día, Michel y yo hace tiempo que no nos veíamos por aquí, ¿verdad?
Hola.
Muy buenas. Hoy mucha represión, control social, cositas por ahí, ¿no? Que vas a comentarnos.
Sí, sobre todo el tema de cómo los juzgados están interpretando, o los jueces están interpretando algunas cosillas que hay en redes sociales, ¿no? Mm. Que hay en redes sociales y que hay en servicios de mensajería tipo WhatsApp, ¿no? Conocíamos o conocemos hace nada, una semana, que un juzgado ha condenado a una inquilina a pagar, no, perdón, que ha dado permiso al dueño de una vivienda a echar de la vivienda a unos inquilinos, ¿no? Unos huéspedes que tenían alquilado, en base a unos mensajes de WhatsApp. Es decir, se hacía o se constataba que había un contrato verbal que tenía validez jurídica en base a estas conversaciones de WhatsApp en las que se intercambiaron datos bancarios, DNIs, y que además había unos emoticonos, ¿no? Es decir, el lenguaje en Internet...
Como un acuerdo tácito, ¿no?
Eso es. Como el hecho de darse la mano, aunque no haya nada firmado, y implica un contrato verbal y por tanto tiene validez jurídica, pues parece que ahora están interpretando ya los jueces casi de todo el mundo que el emoticono es un contrato no verbal y por tanto tiene validez jurídica, ¿no? Entonces, bueno, son cosas curiosas porque hay varios casos, sobre todo a nivel internacional, que pueden resultar curiosos. Pero sí es cierto que, por ejemplo, no es el único tema, digamos. Hay un estudio de una universidad californiana que nos está diciendo que las referencias a los emoticonos, los conocidos emoticonos de WhatsApp, en sentencias judiciales ha aumentado un 30%. Uh-huh. Con lo cual es curioso, ¿no? Esto.
Bueno, WhatsApp, claro, está cada vez más presente en nuestras vidas y en las vidas judiciales.
Exacto.
Y a través de WhatsApp se han desarrollado muchos juicios o por lo menos pruebas para juicios, ¿no?
Sí, y de hecho, al margen de esto, de las pruebas que pueda haber, lo que es interesante es cómo está interpretando los jueces el lenguaje que hay en Internet, ¿no? Que sí, solo se compone de palabras y consonantes y estas cosas, que es lo que nosotros entendemos, ¿no? Sino que además el lenguaje no verbal, el lenguaje simbólico, también tiene una validez, digamos, jurídica o legal, ¿no?
Claro, pues no es un lenguaje jurídico conocido habitualmente como un contrato, etcétera.
Eso es. Bueno, pero parece que es una cosa curiosa. Hay varios casos, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Israel se condenó a una persona a 9 meses de prisión por enviar dos emoticonos a otra persona sobre la cual tenía una restricción de comunicación, es decir, no se podía comunicar con ella. Y le envió dos emoticonos que curiosamente eran dos emoticonos amables, pero claro, violó la restricción, ¿no? Entonces esto le acarreó una condena de 9 meses de prisión. También, por ejemplo, en Alicante, si no recuerdo mal, bueno, pues un hombre se le condenó por amenazas. Esto es cierto que tiene más sentido, ¿no? Cuando le envía a su pareja un emoticono de una pistola, ¿no? Y lógicamente, pues claro, se interpretó como una amenaza, ¿no?
No, WhatsApp puede ser una forma de presión terrible.
Exacto. ¿Eh? Sí, o sea, puede ser peligroso. Cuidado con las redes sociales y toda la presión social que ello conlleva, porque aunque sean redes sociales, digamos, de tráfico interno, de comunicación interna o privada, siempre tienen consecuencias públicas, ¿no? Digamos, entonces, es una cosa... es algo, un fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay otros casos, como digo, a nivel internacional esto está creciendo mucho. En el Estado español también parece que hay un aumento de las menciones en sentencias judiciales al tema de los iconos o al tema de los emoticonos, con lo cual hay que tener en cuenta que lo que se hace en redes sociales puede llegar a tener consecuencias legales o jurídicas, incluso, y esto es importante decirlo, sobre todo para ponerlo en conocimiento de la gente, ¿no? Que hay algo que mucha gente no sabe, que es que el retweet en Twitter o el like en Facebook puede acarrear un problema judicial grave, que de momento no se está aplicando, ¿no? Hay pocas sentencias que condenan por la difusión de un retweet, y más cuando no se sabe la intencionalidad de ese retweet, ¿no? Porque muchas veces se hace retweet no para difundir un mensaje determinado, sino para criticarlo. Por tanto, ahí está el gran debate, ¿no? Todo esto también depende de un tremendo vacío legal, sobre todo porque la justicia es muy lenta y es casi sobre la justicia y las reformas legales. Es muy lenta y es muy capaz de adaptarse a los cambios que hay en las redes sociales, en internet, ¿no?
Sí, aquí estaba viendo una de las noticias que nos comentabas, que aparecía en El País, y ese like, ¿no? O,
el pulgar hacia arriba,
que puede traer consecuencias legales, y como nos decías, ¿no? Pues que lo que ha dejado claro es que había un acuerdo contractual de palabra.
Exacto.
Bueno, de palabra e incluso escrito, porque ha dejado ahí, ¿no? Ese reflejo, ese reflejo en WhatsApp,
claro,
que permanece años y años, a no ser que se haya borrado, y que, claro, pues daba la razón, en este caso, pues a la propietaria de una vivienda.
Sí.
Claro, hay situaciones pues mucho más delicadas, como otra que nos ibas a contar, con el tema de aplicaciones para ligar y de persecución en países, ¿no?
En países son aplicaciones para ligar. Digamos que ahora estas aplicaciones para ligar hacen una advertencia a personas del colectivo LGTBI cuando visitan determinados países en los cuales está perseguido el ser homosexual, ser lesbiano, ser un disidente sexual, ¿no? Entonces...
Sí.
Es curioso, ¿no? Porque yo creo que al final volvemos a poner un poquito la culpabilidad en la víctima.
Sí.
Pero hay otra cosa curiosa, que es que, bueno, pues al final estas redes sociales, porque al final no son más que otro tipo de redes sociales con un objetivo diferente, que era el de ligar. O sea, podemos hablar de los orígenes de Facebook, que prácticamente era para esto, ¿no? O sea, dicho, el surgimiento de Facebook era casi como elaborar un ranking de encuestas sobre las estudiantes de una universidad en Estados Unidos.
Qué poco morbo tiene ahora, ¿no? El Facebook como para ligar, no sé.
No tiene erótica ni nada.
No.
Entonces, estas aplicaciones de ligoteo están empezando a avisar a sus usuarios cuando van a países donde ser LGTBI te supone un problema.
Sí, una persecución.
Ya no solo jurídico, legal o persecución por parte de poderes de los respectivos estados, sino también o sea, que esté socialmente mal visto.
Y un,
¿no?,
peligro físico.
Exacto.
Incluso, ¿no?
Porque de hecho hay países que están utilizando estas aplicaciones para perseguir a estas personas, ¿no? Es decir, como se sabe la ubicación y como se sabe los gustos o preferencias, hay policías que están actuando en contra de estos colectivos, persiguiendo a estas, utilizando estas herramientas, es
claro,
decir, los localizan, ¿no?, a través de estas herramientas. Ejemplo claro, Arabia Saudí, ejemplo claro, Somalia, son países que, o Irán, donde hay cierta persecución o una persecución que acarrea condena de muerte o pena de muerte, y la policía está utilizándolo para perseguir a las personas LGTBI.
Es que son aplicaciones que facilitan mucho la labor policial en países represivos.
Exacto.
¿No?
Luego hay otros países que no tienen un contexto legal de persecución, pero que socialmente está muy mal visto. El ejemplo es Rusia, por ejemplo, donde es cierto que hay zonas en las cuales no se da, zonas de Rusia en las cuales no se da ese aviso, pero en otras sí. Entonces, ese aviso se da para proteger teóricamente a las personas LGTBI de posibles palizas o agresiones, claro, físicas, que son bastante comunes en esos países, ¿no? O en esas zonas, ¿no? De esos países. Entonces, claro, pues ahí, claro, es el debate, ¿no? Estamos responsabilizando a la víctima, por un lado, o claro, las plataformas tienen el derecho o la obligación casi casi de avisar a sus usuarios de que corren cierto peligro en algunos países, ¿no? Y hay gente que ya está mostrando un poco, o sea, esto es una cuestión que se está debatiendo ya mucho en las redes en las redes sociales, ¿no?
Tiene su parte de debate, es cierto.
Sí,
es
cierto. Porque al final es, bueno...
Claro. Pero claro, cuando vives en un país que no te garantiza los derechos básicos,
pues está bien que alguien te diga,
está bien que alguien te avise,
ten cuidado con esto, ten cuidado porque te puede cargar problemas,
¿no? Claro, claro, ese es el
debate, ¿no? Y luego allí, como ya digo, o sea, son consecuencias graves, ¿no? Es decir, claro, son países como Arabia Saudí, por ejemplo, que esto acarrea una pena de muerte, o sea, peligra tu vida,
claro,
es decir, no es ninguna tontería, ¿no?
Sí, sí, qué menos y que avisar. Es decir, oye, esta tecnología permite que, exacto, te pillen antes.
Exacto.
O sea, y ten cuidado,
el problema también es que esto, digamos, ha saltado a la luz no porque los residentes o los habitantes de esos países estén haciendo esta denuncia, sino porque son turistas de colectivo LGTBI que se sorprenden cuando les llega esta notificación, ¿no? Llegan al país y Tinder o la aplicación que sea de ligoteo les avisa, ten cuidado con los contactos que haces o con la utilización que haces, pero incluso hay redes sociales, creo una de ellas se llama Her, que es para ligoteo entre mujeres, que incluso aconseja la desinstalación de la aplicación cuando se está en estos países. Entonces, sí, claro, porque a veces incluso no le hace falta activar o entrar a la policía, sino que actives o entres, sino que directamente la aplicación ya te ubica en un lugar.
Sí, la geolocalización, exacto, famosa, y dice, mira, aquí, a por ella.
Exacto.
Claro,
ese es el peligro.
Es facilitar absolutamente,
entonces,
esa labor de represión salvaje.
La aplicación lo que recomienda directamente es desinstálatelo del teléfono. La gente se sorprende mucho, sobre todo los turistas, no estamos acostumbrados,
claro,
desde la cómoda Europa a que hay países donde hay estos niveles de represión tan grandes, aunque aquí también hay represiones contra estos movimientos, pero se está abriendo este debate y luego es esto, ¿no? Que no se está llegando a este punto por las denuncias de los ciudadanos de estos países, sino por turistas que están llegando al país y que se sorprenden.
Claro, es que en determinados contextos y lugares, pues al final son aplicaciones,
sí,
que facilitan la caza.
Claro.
¿No?
Hay un caso, por ejemplo,
claro,
sí, hay un caso muy curioso que es el caso de Marruecos, donde está perseguido ser LGTBI, pero esa legislación no se aplica a turistas.
Ajá.
Entonces,
no quieren líos con el exterior.
Sí, sí, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas, o sea, ¿no? Pero ya, claro, o sea, a sus ciudadanos sí, a los turistas no. Entonces, es una ley que se aplica solo a sus ciudadanos.
A los depravados exteriores les perdonan la vida,
sí. Supongo que ahí habrá cuestiones diplomáticas por medio, ¿no?
Sí, seguro. Para precisamente no tener problemas con países del entorno,
exacto,
europeos. Bueno,
sí,
más, ¿no?
Al final lo que pasa es que también los países del entorno europeo, que, o sea, aquí hay razones para pensar en una negociación para permitir a un país como Marruecos hacer persecuciones que violan los derechos humanos. Entonces, esto es curioso también, ¿no? Ya
bancos
se mezcla la política internacional
y otras cosas.
Al margen,
sabe,
efectivamente.
Sí, exactamente, ¿no? En fin, y vamos a... No sé si... Puede ser una buena noticia. Vamos a decir que a pesar de que haya elecciones en breve,
sí,
otra vez, pues
parece esto ya es ser, como las navidades, ¿no?
Sí.
Cada
bueno,
año
espera,
elecciones.
Dentro de 6 meses otra. No nos extrañemos.
Sí.
Facebook, que se hizo con WhatsApp en su momento, que digamos es la propietaria, parece ser que según otra información del País... va a cortar el uso masivo de WhatsApp para la próxima campaña. Entonces, sí. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo se utilizaba y qué va a prohibir?
De hecho, ya se ha cortado. Ya se cortó esto en la anterior campaña electoral en abril.
En la anterior de abril.
En la anterior de abril, del 28 de abril. Uh-huh. ¿Por qué se cortó? Porque los partidos políticos empezaron a mandar de forma generalizada...
en plan spam, digamos.
Pero spam y masivo, uh-huh. Propaganda a votantes, a ciudadanos, ¿no? O sea, a través de los teléfonos móviles. La gran pregunta es cómo consiguen los partidos estos teléfonos móviles.
O si lo hacían al buen tuntún.
Normalmente suelen comprar bases de datos, ¿eh? Es decir, van a una empresa y la empresa compra bases de datos. La empresa tiene un permiso firmado o aceptado, pero no consciente, lo cual es una vulneración de la ley de protección de datos, porque todos los permisos de tráfico que pueden hacer estas bases de datos tienen que ser consentido expresamente. Pero bueno, son vulneraciones, ¿no? Entonces, Facebook en sus normas internas, teniendo en cuenta que Facebook, propietario de WhatsApp e Instagram, se rige ahora mismo por la legislación irlandesa, es una cosa curiosa, cortó estos canales de comunicación a todos los partidos políticos. Lo hizo primero con Podemos, tres días o cuatro días de la votación, y al día siguiente se lo cortó al resto de los partidos políticos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? En abril lo hizo sin avisar a los partidos políticos, y los partidos políticos se sorprendieron mucho, ¿no? Porque primero ellos pensaban que podían hacerlo, si se hubiesen leído el contrato y las condiciones internas sabrían que no podrían haberlo hecho. Pero se sorprendieron mucho. Entonces, ¿qué ha hecho ahora Facebook? Bueno, pues les ha invitado a una reunión en la cual les ha dicho que si se repite esto, lógicamente va a volver a cortarles este canal de comunicación masivo y de spam, y les da una serie de alternativas que desgraciadamente no conocemos, porque es una reunión privada y secreta entre Facebook y los partidos políticos. No sabemos cómo nos van a llegar a través de WhatsApp. Pero sí sabemos que esta forma de comunicación que tenían los partidos políticos se infringe las normas de WhatsApp y, por tanto, serán limitados o serán suprimidos, ¿no? Ya pasó en abril.
Además, tenemos la ley de protección de datos que ha sido reformada en Europa, que tiene mayor dureza, que habrá que ver cómo compatibilizan todo eso.
Exacto. Y luego hay una cosa que para mí es importante y que es un debate que yo creo que a las personas que nos dedicamos a la comunicación en redes sociales siempre nos sobrevuela, ¿no? Sobre todo en el momento de las campañas electorales. Hay muy poca, literatura legal o jurídica sobre esto. Es decir, los partidos políticos no saben cómo comportarse porque no tienen leyes que les digan cómo comportarse. El problema también es que si, por mucho que se hagan leyes, si Facebook va a seguir utilizando las leyes de Irlanda y no las del Estado o las del país donde se está haciendo este tipo de prácticas, pues no sirve de mucho, ¿no?
Ya.
Afortunadamente, Facebook ha cambiado y ahora ya acepta, digamos, las normas europeas, ¿no? Porque cuando no estaba instalada en Irlanda, Facebook decía, yo soy una empresa estadounidense y me rijo por legislación estadounidense. Cosa que le costó que los tribunales europeos le dijesen, no, majos, ejecutáis vuestra actividad en Europa y, por tanto, tenéis que
aceptaros de impuestos, así que fíjate.
Eso es. ¿No? Y luego hay otra cosa que también es importante, que es una noticia que está relacionada con esto que estoy diciendo, la falta de legislación, en la cual la Junta Electoral Central le pidió a Podemos que retirase una serie de anuncios que tenía pagados en Facebook, porque estaba incumpliendo la legislación electoral con respecto a las campañas, que dicen que no se pueden hacer inversiones publicitarias fuera del periodo de campañas, que en esta ocasión es una semana, ¿vale? No son dos semanas. Entonces, la Junta Electoral le pidió a Podemos que retirase esos anuncios, y que si no lo retiraba, que hablaría con Facebook para que lo retirase. Podemos lo retiró, pero hizo su queja o elevó su queja diciendo que la publicidad en Facebook no es publicidad convencional, lo cual tiene parte de razón, pero el problema es que solo lo estaba haciendo Podemos. Bueno, yo también he visto a más país haciéndolo, ¿eh? O sea, a mí me ha llegado publicidad fuera del periodo de campaña.
Yo me acuerdo de campañas de Ibarreche en Facebook.
Sí.
Ibarreche.com, y ahí lo veías en todos los sitios.
El PNV sabe mucho de esto.
Ahora, claro, se están fijando ahora ya más, van pasando los años y ya se van fijando más también en esta serie de soportes.
Sí, claro, ¿cuál es la cosa? Que no hay la legislación electoral con respecto a cómo se tiene que hacer el gasto de campaña.
No ha sido adaptada igual.
No ha sido adaptada a las nuevas tecnologías. Entonces, Podemos, digamos, excusa en este vacío legal para hacer lo que quería. Pero es cierto que generaba una desigualdad competitiva con el resto de las opciones políticas, ¿no? Y ahí, por cierto, esta mañana, todas estas tácticas y técnicas de los partidos en campaña electoral, ha salido una noticia en el diario.es que nos hablaba de una campaña alterna donde se pide a los votantes que no voten ni a Podemos ni a el Partido Socialista.
Ah, una campaña alternativa.
Sí, y que lanza mensajes de voto o de Errejón, ¿no? De la formación de Errejón, que es Más País. Es curioso porque Más País se ha desvinculado totalmente de esta campaña. Se ha descubierto que quien está detrás de esta campaña es un consultor político que ha dicho que lo ha hecho a título personal. Ha invertido en anuncios entre 2.500 y 4.500 euros.
Pues ya es invertir.
O tienes mucho dinero o alguien te está financiando.
Claro, y ya es invertir, ¿eh?
Sí.
Para redes sociales y demás es invertir un pastón.
Exacto. Y ojo, porque claro, esto a la hora de auditarlo no cuenta como gasto de campaña del partido político. Es decir...
Claro.
Si es una persona que no está vinculada al partido político, la consecuencia es que este gasto de campaña no va a ser tenido en cuenta y, por tanto, ya se está sobrepasando los límites del gasto de campaña. Sí. Y esto
puede ser disfrazado de servicios profesionales,
exacto,
qué.
Exacto.
Claro.
Y esto es derivado también de un vacío legal. Es decir, no saben los que hacen las leyes y los que las interpretan cómo tratar este tema a la hora de hacer unas campañas, digamos, cuando menos honestas, ¿no? En cuanto al gasto del dinero.
Sí. Bueno, vuelve la guerra sucia también.
Exacto.
Publicitaria y antipublicitaria.
Sí, va a ser una batalla a machete.
Joder, qué percal.
Sí.
En fin, bueno, Miquel.
Bueno.
Pues nada, gracias como siempre por pasarte por aquí. Y hasta la próxima. Okay. A cuidarse. Venga,
a vos.